eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos una vez más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí está, como siempre, Juan Carlos ya preparado para contarnos las aventuras que hoy ha elegido, que creo que nos vamos a ir por la zona de Perú, me parece, pero ya me lo dirá él ahora, si estoy en lo cierto o no. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola Paquita, hola a todos. Pues sí, vamos a... ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a hacer dos capítulos sobre Machu Picchu? Sí. Al final, bueno, lo que he decidido que voy a... Vamos a hacer una parte sobre Cuzco, que es la ciudad de Cuzco, que es muy importante porque fue la capital del Imperio Inca, ¿no?
Claro.
Y aparte el Imperio Inca, que además tiene muchísimo, luego de lo que va a aparecer en Machu Picchu, ¿no? Uh-huh. Y luego vamos a ir a Machu Picchu para verlo de forma más rápida, no de tan detalladamente, porque a lo mejor al oyente pues tampoco tiene por qué meterse en muchos datos. Si quiere encontrar algún dato, pues para eso tiene las enciclopedias, ¿no? Que están en internet y los datos están para todos. Yo voy a intentar hacerlo más ameno, ¿vale?
Muy bien, pues nada.
Bueno, pues
aquí seguimos.
Si quieres, empezamos, sí, con la ciudad de Cuzco. Cuzco, que también ahora ya sabes que como nos hemos puesto ahora muy modernos, ahora también se llama Cuzco, ¿no?
Sí, con la S.
Sí, volviendo ya a lo que es la denominación antigua, ¿no? Bueno, un poco absurdo porque, entre otras cosas, mi teoría es que los que se quedan ahí son colonos españoles y no son descendientes en la gran mayor parte de ellos de incas, ¿no?
Ya. Yeah.
Hay muy pocos incas, como quedaron también, como que también quedaron muy poquitos, digamos, indígenas, porque sabes que la peste y un montón de enfermedades más diezmaron la población en un 90%. Por lo tanto, los que están ahí son los arrendatarios españoles que se quedaron ahí, que luego se fueron los que crearon e hicieron la independencia de cada país. Bueno, ahora vamos a ir aquí a Cuzco, lo que te decía, y permitidme llevaros aquí, lo que decía, por un paseo virtual que es muy importante por esta ciudad, que además yo creo que es una de las ciudades, por lo que no he estado, pero yo la he visto y he visto muchos reportajes, y es una ciudad muy bonita, ¿no?
Sí.
Voy a hacerte una descripción general, si quieres, así
sí,
rápida.
Muy bien,
es Cuzco,
sí,
¿no?
Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí.
Como hemos dicho, también está conocida como Cuzco, con lo que te estaba explicando antes, ¿no? Es una ciudad situada en los Andes del sureste. Es una zona muy, muy, muy interesante. Es famosa también por ser la antigua capital inca, lo que te decía antes, ¿no? Un sitio también, bueno, pues con cierto prestigio. Aquí es donde llegó Pizarro, ¿no? Y sabes que se montó la...
Sí.
Conquistó toda la zona y como los incas, según su cosmovisión, iban a venir, Viracocha volvía y tal, pues se dejaron de alguna manera derrotar, ¿no?
Uh-huh.
Y curiosamente hay un tesoro, porque claro, aquí había, se le pidió al inca en el momento, ¿no?, de que se llenasen dos habitaciones de oro, que fue lo que consiguió este Pizarro. Pero había un hermano de Atahualpa, ¿no?, que era Rumí, que vivía en la zona de Ecuador. Pues bueno, este nunca llegó. Luego se creó una asociación que se llama Ruminaya, ¿no?
Sí.
Que es para la conservación de esto, del tesoro. Y supuestamente ese tesoro está en un lago de Ecuador, que ya iremos también y haremos también una visita para ver si allí está el tesoro o no está el tesoro, ¿no? Bueno... También es considerada como el ombligo del mundo, ¿no? Ten en cuenta que en lo que es la cosmovisión, lo que decía antes Inca, en esa cosmovisión incaica, ¿no? Hoy en día es una ciudad vibrante que combina perfectamente lo que es la arquitectura y la arqueología colonial española, porque lógicamente, ¿no?, con los restos de la gran civilización incaica, ¿no? Esos restos que ahora le están sacando como si fuesen las reliquias de cualquier otra cosa. Vamos, creo que tanto la cultura española como la cultura inca, son parte de lo que es la el Gran Perú, ¿no? Y por eso hay que valorar tanto una como la otra, ¿no? Y si te parece, vamos a empezar nuestro recorrido por la Plaza de Armas.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos encontramos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, este es el corazón de Cuzco, esta Plaza de Armas. Esta es una amplia plaza que está rodeada de los edificios más importantes y además son edificios coloniales además adornada con hermosos jardines y también fuentes, etcétera, ¿no? Es un lugar interesante. Yo ya digo que yo lo he visto en la televisión, en los reportajes, y he estado mirando en internet, y es un sitio muy interesante, ¿no? Bueno, en el centro de la plaza, aquí se encuentra la estatua de uno de los, que bueno, volveremos a él también, es uno de los incas más famosos, que es Pachacútec, que fue uno de los principales líderes y también, bueno, caudillos, ¿no? Que fue el que expandió, ¿no? Que llevó el imperio inca hacia lo que ahora es, bueno, Cuzco, ¿no? Donde está la zona de Cuzco, ¿no? Y también un poquitín más allá, ¿no? Donde está Machu Picchu, donde está la quebrada, donde vamos a ir también para visitar, ¿no? Uh-huh. Este fue el noveno inca. Este personaje fue muy importante, ya te digo, dentro de lo que es la renovación de lo que fue el imperio inca. ¿Por qué hizo esta expansión? Por un motivo, porque, verás, son tierras que son montañosas, ¿no? Si la gente ha leído El mundo Sancho y ajeno de Ciro Alegría, sabe de qué estoy hablando, ¿no? Perfectamente, ¿no?
Sí.
Y son esas tierras en las que se cultiva en andenes, en terrazas o bancales, ¿no? Que son, no sé si la gente si ha sido por Mallorca, ves también Mallorca también,
sí.
Hay zonas que también son montañosas y también se hace de esta manera, pero aquí con mayor motivo, ¿no? Entonces se necesitaba en un momento dado comida, ¿no? Porque la comida era imprescindible, claro. para abastecer a todo lo que era ese imperio, que era muy grande, era muy importante, uh-huh. ¿no? Y bueno, pues lo que se hizo fue ir hacia el este, hacia el sur, para poder tener esa zona de montaña y poder también alimentar a las personas, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con nuestro recorrido en Cuzco. Luego te hablo un poco más de Machu Picchu, os hablo un poquitín más de Machu Picchu, os digo lo que significa y todo esto, ¿no?
Muy bien.
Ahora vamos a ir a la Catedral de Cuzco, que es otro de los sitios también importantes, ¿no?
Yeah.
Bueno, este es uno de los edificios más destacados, evidentemente, ¿no? Como pasa en casi todos los lugares, ¿no? Que hay una catedral y es donde se hace, crea, digamos, la ciudad alrededor de la catedral, ¿no? Y este está también en la Plaza de Armas. Es la Catedral de Cuzco, que, bueno, tiene un aspecto muy colonial, es muy interesante también, ¿no? Bueno, pues esta majestuosa iglesia fue construida sobre unas ruinas del antiguo palacio inca de Viracocha. Viracocha, sabes que es ese dios, bueno, que se ha asimilado o se asimila, se puede asimilar a Quetzalcóatl de los aztecas, ¿no? Incluso los mayas también lo llaman Viracocha, pero en vez de llamarlo con V, lo consideran con W, que es Viracocha, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, pues su impresionante fachada y también sus interiores, ¿no? El interior que tiene, están llenos de obras de arte religioso y tesoros coloniales también muy importantes. Por eso decía que la mezcla, no se puede dejar una cosa de lado y una vez que ya han pasado muchos siglos, porque digamos que la mezcla de una cosa y otra es lo que da la configuración actual. No puede existir una cosa sin la otra parte.
Claro.
En ningún país, ¿eh? Uh-huh. Te hablo de aquí de Perú, pero te hablo de España, te puedo hablar de cualquier país. Tenemos países que son históricos y esos países históricos son mezcla de muchas cosas.
Claro.
Bueno,
vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Perú, haciendo un recorrido muy bonito que nos ha preparado Juan Carlos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de iberoamérica.com.
Bueno, ahora vamos a un templo que es el templo de Coricancha. No sé, te sonará a los oyentes, seguro que eso, a los oyentes de Perú les va a sonar, ¿no?
Eso seguro.
Esto está a poca distancia de la Plaza de Armas. Siempre estamos partiendo de esta Plaza de Armas, que ya te he dicho que aquí esto está considerado como el ombligo del mundo, ¿no?
Claro.
Y se encuentra este templo de Coricancha, que es un templo también muy interesante. Este fue el templo más importante del Imperio Inca. Está dedicado, como no podía ser de otra manera, al culto del dios Sol, como pasa en casi todo lo que vamos a ver luego en Machu Picchu, ¿no? Está todo dedicado al... que aquí la mitología inca se llama Inti. Fíjate, Inti, que bueno, es como Igni, ¿no? Que sí. También en la mitología hindú también, ¿no? Es sí. El dios del fuego, ¿no?
Sí.
Hoy en día se pueden ver estas enormes piedras incas, que son incac, que así se llaman, y también los cimientos de los cuales los españoles construyeron una iglesia muy importante, que es la iglesia de Santo Domingo. Importante porque me río porque es la iglesia más, una de las iglesias más importantes, porque ten en cuenta que aquí los dominicos tuvieron mucha importancia cuando empezaron a constituir lo que fue la Inquisición, ¿no? Bueno, y ahora vamos al barrio de San Blas, que es otro de los sitios también importantes, ¿no? Que hay una zona que es la de Sacsayhuamán, que es un sitio también muy bonito, ¿no? Bueno, pues subiendo por las colinas que rodean esta ciudad, la ciudad de Cuzco, llegamos a Sacsayhuamán, este sitio que te estaba diciendo, ¿no? Uh-huh. Este es uno de los complejos arqueológicos más impresionantes, digamos, de lo que es la cultura inca, ¿no?
Yeah.
Está cerca de Cuzco y se puede llegar rápidamente, ¿no? Conocido por sus enormes también muros de piedra que, bueno, encajan perfectamente sin el uso del mortero. Que esto, lo adelanto, es lo que va a suceder y lo que vamos a ver en Machu Picchu. Lo que pasa aquí, claro, es un terreno más plano, se podía hacer una mejor. Allí hay que subir a la quebrada del Urubamba y tal, que vamos a ver, y era más complicado, ¿no? Bueno, es un testimonio del ingenio de los incas, ¿no? En la cosmovisión, en la construcción, ¿no? La forma que tenían de construir. Creo que es importante porque se asimila mucho, o se asemeja mucho a lo que es la construcción que hacían los egipcios, ¿te acuerdas? Con las pirámides,
sí.
¿No? Esa forma de unir los bloques con grapas, porque
claro.
Aquí se unían también con grapas, ¿no? Uh-huh. También están unidos con grapas. No quiere decir esto que no tuviesen, los romanos también construían sin mortero, ojo. Eran de las construcciones con las dovelas, ¿no? Que te acuerdas que
sí.
Se ponían en los arcos y a partir de ahí se iba construyendo. Otra cosa distinta es que luego se pusiera un cemento por fuera, que no era hormigón, sino un cemento visto, como en el Panteón, que ya vimos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ahora vamos a ir a tres lugares importantes, tres sitios. Uno es se llama Kenco, el otro se llama Pucapucara. Y el último que vamos a ver ahí es Tambomachay. Son tres sitios arqueológicos, ¿eh?
Muy bien.
Pues si quieres anunciar cualquier cosilla antes de seguir,
bueno,
lo puedes
pues
hacer.
Vamos a recordarlo, ¿no? Los oyentes ya lo saben, pero sí, vamos a decirles que estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Estamos ya acabando con Cuzco,
sí.
No te preocupes, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, estos son otros tres sitios, como te he dicho antes, arqueológicos, tres parques arqueológicos, y estar cercanos también a Cuzco. Bueno, estos podéis explorar también, los podéis explorar y podéis ir a verlos, ¿no? Kenco, fíjate que suena como muy muy japonés, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, Kenko es un complejo de rocas talladas que se cree además que fue un lugar ceremonial. Los lugares ceremoniales también luego lo veremos, Machu Picchu al principio se pensaba que era una fortaleza, una ciudadela, y luego al final, pues bueno, se cree que fue una residencia y un lugar ceremonial y astronómico, ¿no? De donde se hacían también previsiones astronómicas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora, Pucapucara es una fortaleza. Este sí que es una fortaleza, una ciudadela militar, con unas impresionantes vistas panorámicas de todo lo que es la zona de que lo circunda, ¿no? Que está alrededor, ¿no?
Sí.
Y el último lugar que vamos a visitar, que es Tamboramachay, es un sitio de baños. Esto era muy frecuente. Los incas, no sé si recuerdas, cuando llegaron los españoles decían que los españoles olían mal porque no se bañaban, ¿no? Y bueno, españoles y portugueses, me da igual. Esto era una circunstancia que se solía dar entre los pueblos medievales, excepto los árabes, ¿no? Y los mayas, aztecas e incas también tenían esta costumbre de los baños, ¿no? De baños ceremoniales o baños pues simplemente pues porque habían creado una red de acueductos muy importantes y de estos baños con agua caliente y termales que eran muy, muy, muy... la gente venía aquí a bañarse, ¿no? Ahora, si te parece, vamos a ir al mercado de San Pedro, es de los... últimos lugares que vamos a ir visitando aquí en Cuzco, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues digamos que para experimentar esa vida vibrante que decíamos, ¿no? Al principio, ¿no? Esa vida cotidiana de Cuzco, lo mejor, claro está, es marcharse o de estar o entrar en un mercado, ¿no? En un sitio de estos en la que la gente, un sitio que esté vivo, ¿no?
Claro.
Y qué mejor sitio que el mercado de San Pedro, ¿no? Es un sitio muy interesante. Aquí, bueno, vamos a poder encontrar una gran variedad de productos frescos. Evidentemente es un mercado. Artesanía del local, que también es muy rica y muy importante. Y también alimentos típicos de la región. También hay alimentos ceremoniales, es decir, esos alimentos que utilizan los curanderos, los sanadores y demás. Aquí también se venden, ¿no?
Uh-huh. ¿Mm?
Bueno, voy a hacerte una conclusión ya de Cuzco y ya nos vamos a ir rápidamente a ver Machu Picchu, ¿no?
Ah, perfecto, muy bien.
Bueno, pues viste que no me he metido en muchas profundidades para no tener tampoco...
Claro, sí, sí.
Bueno, quiero decirte que podíamos haberlo hecho en un programa, pero prefiero que ver dos a... Bueno, es una ciudad llena de historia, como hemos visto, de cultura y también de esa belleza natural que rodea a todo lo que es la ciudad, ¿no?
Claro.
Su rica herencia inca se va a combinar o está combinada con lo que es la escultura, las esculturas y también lo que los españoles trajeron, ¿no? Toda la parte de la parte colonial, que también es importante porque sin una parte no puede funcionar la otra de lo que hoy es la ciudad de Cuzco. Por lo tanto, un pueblo sin el otro no funcionan actualmente. ¿Mm?
Claro, bueno, efectivamente.
Vamos a Machu Picchu, si te parece.
Muy bien.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia brevemente para luego ir desarrollándola, ¿no? Uh-huh. Pues Machu Picchu es un antiguo sitio, también arqueológico, como hemos visto los anteriores, inca, que está situado en los Andes peruanos, como en lo que es la región de Cuzco. Por eso hemos ido a Cuzco para luego venirnos aquí, porque más o menos estamos a 80 kilómetros de Cuzco, no estamos muy lejos, ¿no? Y su denominación no es muy antigua, es una denominación muy moderna, ¿no? Ten en cuenta que estamos hablando de que la denominación antigua era un yacta que tenía otra denominación que tampoco los españoles, quizás Pizco, como ahora te contaré, por un soldado, un tal Ocampos, que lo vio y le dio el nombre, según le sonaba, de Pizco, ¿no? Con lo, uh-huh, de lo que decían los indios, ¿no?
Claro.
Fue el primero que seguramente lo avistó, pero no le dieron mayor importancia, quizá porque no se encontraba, no era un sitio pues como otros lugares que podían, en el que se podía conseguir oro y plata y demás, ¿no? Que eso es una de las cosas importantes también que se hizo, por lo que se hizo la conquista también en parte, ¿no? Bueno, aquí nos vamos a encontrar con un significado quechua, no es un significado aymara, que es la lengua más pura de los incas, ¿no? Uh-huh. Y significa de la vieja montaña. Eso es lo que significa Machu Picchu, de la vieja montaña, ¿no? Uh-huh. Y es uno de los destinos turísticos, como bien sabes, más famosos y quizá más importantes o emblemáticos del mundo. Es un sitio en el que al que acuden millones de personas todos los años, ¿no?
Desde luego.
Fue nombrado como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO en el año 1983. En el 81 ya había sido nombrado, fíjate qué curioso, como ciudad ceremonial inca por el gobierno peruano, que también es una distinción importante. Y luego en el 2007, el 7 de julio, en una votación que hubo más de 100 millones de personas aproximadamente, se la nombró como una de las siete maravillas de unas nuevas siete maravillas del mundo, ¿no? Uh-huh. Esto de las siete maravillas es algo que es oficioso, no es oficial. Y sobre todo yo estoy en contra porque hay sitios ahí que han aparecido ahí de las siete maravillas y que no aparezca la Alhambra, a mí me parece una cosa que es una barbaridad.
De todas formas, todo eso va variando, porque te ponen que las siete maravillas del mundo antiguo, las siete maravillas del mundo contemporáneo, las siete maravillas del mundo, y van cambiando, te van dando otros siete, cada año te dan siete. Exacto, no, renovando.
Lo que te trato de decir, estos son del mundo antiguo, que ya las hemos visto en otras ocasiones,
sí.
Y estas se hicieron en el 2007, el 7 de julio, ¿no? Mm. Lo que me parece muy mal es que dentro de estas siete maravillas, pues fíjate que hay gente para votar, ¿no? Pues que no estuviese la Alhambra. A mí la Alhambra me parece que es uno de los sitios que debía estar ahí en esas siete maravillas.
Pues sí.
Pero por un motivo muy claro, es que no hay en ningún otro país arte nazarí, nada más que aquí en España, y tienen que venir los estudiantes musulmanes a estudiar arte nazarí aquí a Granada, ¿no? Uh-huh. Eso es una cosa que está clara, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora, bueno, pues vamos a ir recorriendo este lugar que también es muy, muy bonito también, vaya. Vamos a ver un poco de su historia y de su origen. Vamos a ver la época de su construcción. Pues bueno, pues mira, Machu Picchu fue construida, por lo que sabemos, a mediados del siglo XV. Esto es durante el apogeo del Imperio Inca, que ya te he dicho antes que era en esa expansión también en la que se necesitaba tierra. Otra de las cosas que tengo que decir, que esta época, en el Imperio Inca, Teca y Maya, no tenían caballos. Los caballos los llevamos los europeos, los españoles, portugueses y demás, llevamos los caballos, ¿no?
Claro.
¿Qué se hacía para comunicar?
Los pues caballos del sol.
Sí, los caballos de Surga, ¿no? Es otra cosa. Bueno, esto eran lo que se utilizaba eran los corredores, ¿sabes? Que se ponía en un kilómetro, dos kilómetros, cuando se quería dar noticias de un lado a otro del Imperio Inca, había 8, 9 o 10, calzadas importantes, y allí había puestos y se daban a los corredores una misión. Entonces un corredor iba de un sitio a otro corriendo 2 kilómetros, daba la información a otro corredor, casi llegaba hasta donde tenía que llegar, que era un buen sistema, la verdad, no era mal sistema.
Pero yo decía era los caballos del sol, te he dicho.
Sí, caballos
del sol. Que efectivamente refleja, bueno, es que esa es la letra de un vals peruano mío, ¿no?, de mi último disco, y es que refleja perfectamente esa situación, ¿no?, de ahí de Perú, de los caballos que trajimos de aquí, ¿no?
Sí, no, pero si te decía, me estabas hablando de los caballos del sol, sol como, fíjate qué cosa más curiosa, que luego además el sol va a ser importante con esos caballos que tú me decías. Yo te hablaba de Surya porque ya lo hemos visto en la India, que son esos caballos que van unidos a los carros solares, ¿no?, en una serie de lugares, ¿no? Estas son las alusiones que también son importantes.
Claro.
Pues te diré que en el año 1440-50, durante el reinado de este que hemos dicho antes, el noveno Inca, que era Pachacutec, se pudo hacer esa expansión, ¿no?
Uh-huh.
Cuando se hizo la ciudad de Machu Picchu, se hizo arriba en el risco este, ya te digo, un sitio complicadísimo para fortificar, Pues al principio ya te digo que la gente pensaba que era una fortaleza o era una ciudadela. Una ciudadela era una fortaleza un poco absurda porque no tenía, era un sitio de poca gente. Entonces, al final se creyó que con el tiempo, pues que era una ciudad ceremonial, una ciudad, digamos, de residencia para los incas de para irse aquí de retiro, que irse de retiro 80 kilómetros de Cuzco también tenía su aquel, ¿eh? Era como irse de Madrid a Escorial cuando se iban los reyes aquí a Escorial, imagínate lo que tardarían, ¿no?
Imagínate.
Bueno, pues aquí llegaban y tenían aquí sus... ahora luego te diré cómo estaba hecha la distribución de la ciudad, porque es una distribución muy curiosa. Y luego tenía una parte que es donde estaban los andenes, donde estaban los bancales, las terrazas para poder cultivar. Y todo esto se fue haciendo, digamos, desbrozando las zonas para poder tener más comida para lo que era el imperio, ¿no? Porque de la misma forma que se comunicaban los corredores, de la misma forma se llevaban los productos. O sea, ten en cuenta que estamos hablando de llevar productos de un lado a otro del imperio y moverlos en un vasto imperio a través de corredores también, ¿no? Bueno, ¿cuál es el propósito de este lugar, ¿no? Bueno, aunque existen varias teorías, que ya te he ido diciendo alguna, sobre su fundación, como hemos dicho, que fortaleza, etcétera, ¿no? Porque tampoco se sabe exactamente lo que es. Ahora se cree, y es lo que estábamos viendo, que Machu Picchu, pues eso, es un complejo ceremonial y también residencial. Pero también a la vez, fíjate qué importancia tiene, como era, estaba en un lugar muy claro, puro, ¿no? Posiblemente también fuese uno de los centros astronómicos más importantes del Imperio Inca. Tiene una de las piedras que ahora veremos, la piedra llamada la piedra del reloj, que es donde ahí posiblemente se utilizase como ara, como altar, pero también como reloj astronómico, ¿no? Como pasa en la India y ha pasado en muchas culturas y civilizaciones, que lo primero que han mirado ha sido hacia el sol y la luna, ¿no? Que eran los primeros dioses importantes. Y luego también tenían un gran desarrollo agrícola, porque lo que te estaba diciendo, pero no solo de desarrollo agrícola, sino de lo que era la cultura del cultivo y lo que eran los agrimensores, ¿no? Esas personas que se dedicaban a mirar si los terrenos eran fértiles, cómo se podían hacer, de qué manera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poco con su situación geográfica, que también es muy importante, ¿no?
Bien.
Está situado, es un sitio que está en, bueno, se encuentra aproximadamente, como te he dicho antes, a 2000, bueno, antes te he dicho 80 kilómetros de Cuzco, está a 2.430 metros de altura sobre el nivel del mar, que ya es bastante para poder vivir, porque a esta altura la gente se mueve con una pausa mayor, a no ser que estés todo el rato con la coca, estas bolas de coca que solían comer y se suelen todavía.
Sí.
Si leéis El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, aquí los indios todavía, en esas comunidades, todavía siguen ahí con las bolas esas de coca dándole que te pego para poder de alguna manera
respirar bien,
respirar bien y que la altura no les pueda, ¿no? ¿No? Bueno, está en la cordillera de los Andes, en la región de Cuzco que decíamos antes, en Urubamba. Urubamba es el río, ¿no? El río que pasa por aquí, que ahora te diré, en un cañón. Es muy bonito, es una quebrada preciosa, ¿no? Bueno, vamos a ver también ahora su entorno natural, que también es una cosa impresionante, ¿no? Está rodeada por impresionantes montañas. Eso es, tú, si has visto los reportajes, es un sitio maravilloso, ¿no? Como por ejemplo hay una de las montañas que es el Huayna Machu, que es Machu es pico, ¿no? Y por supuesto el Machu Picchu, ¿no? Que son los dos picos más importantes, ¿no? Y que atravesan, están atravesados por el río Urubamba, ¿no? El río Urubamba, que además está en un lugar que está como encañonado, ¿no? Está en un cañón y en una quebrada. Esto de lo del yacta que te decía, pues significa eso, significa simplemente quebrada, ¿no? Que era donde se encontraban estos picos. Por una parte, sí, fíjate, se dice que se hicieron para cuando los españoles llegaron, pues para huir, cuando hubo el colapso del Imperio Inca, ¿no? Que esto fue hacia 1531, 1532. Pero yo no lo creo. Yo lo que creo es que, bueno, si fíjate hasta qué punto, que no se encontró hasta un siglo después este soldado Ocampos, que llegó por allí y lo vio de casualidad, vio unas ruinas y pasó de largo, ¿no? Y le llamó, dijo que estaba en el sitio este pico, ¿no? Que te decía. Y bueno, aquí hay una quebrada, que es lo que te decía antes, un yacta, que es el que da origen a este nombre, ¿no? Ahí la región está de Urubamba, de Vilcabamba, fíjate que todo tiene que ver con Vilcabamba, sí. Todo cercano al río Urubamba, ¿no? Bueno, vamos a ver su arquitectura y también su estructura.
Bueno, si pues vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, vamos a ver la distribución del sitio. Está dividido en dos partes, como te decía antes, una parte que es la parte agrícola, que es donde están los bancales y demás, y la otra pues son las la parte más urbana, la parte más urbana en la que se pueden aquí, bueno, aquí hay plazas, hay también templos y viviendas y fuentes. Sí que es cierto que, fíjate, por aquí pasaron algunos historiadores, pasaron algunas personas antes, ¿no? Un alemán, Bers, que hizo aquí, además, cerca hizo una mina de prospecciones. Un italiano, Raimondi, que pasó por al lado y no supo reconocer aquellas ruinas, ¿no? Y antes este español que te he dicho, que era Ocampos, que lo denominó como el Pizco, ¿no? Bueno, ¿qué estilo arquitectónico tiene esta arquitectura, ¿no? Bueno, pues te acuerdas lo que hemos visto en Cuzco, ¿no? Que es esa arquitectura de estilo inca, que además estaba hecha sin mortero, ¿no? Sin el uso del mortero, y encajada, esas piezas encajadas con una especie de grapas, ¿no? De barras, ¿no? Uh-huh. Que además son toneladas, piezas enteras llevadas, imagínate, yo me imagino a esta pobre gente llevando esas piedras con los troncos, como hacían los egipcios, hasta sí. Arriba del rico.
Imagínate.
Debió ser una cosa impresionante, ¿no? Bueno, pues vamos a ver los principales las principales estructuras, los principales lugares de aquí de la ciudad, ¿no? De Machu Picchu, ¿no? Bueno, hay un sitio que se llama Intihuatana. Esta es una piedra tallada, que es lo que te decía antes, que representa, bueno, es una especie de altar, es un reloj solar, pero también es un altar, ¿no? Aquí se hicieron ceremonias, pero también se hicieron las mediciones y las predicciones de los incas. Es una especie de observatorio, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Como anécdota te puedo contar que en el año 2007, bueno, pues en esas, digamos, sacar dinero por parte del gobierno peruano, pues se permitió hacer un anuncio de una cerveza muy famosa de aquí, de ahí de Perú. Y una de las grúas cayó encima de la piedra y vale, partió 8 centímetros. Uh-huh. La verdad es que tuvieron que pagar una indemnización grandísima al gobierno peruano por esos 8 centímetros de piedra, y es lógico, ¿no? Claro. Vamos a ver, parece una barbaridad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues luego también nos vamos a encontrar aquí, aparte de este reloj que te he dicho, tenemos el Templo del Sol, como no podía ser de otra manera, como uh-huh. hemos visto en Cuzco, ¿no?
Claro.
Este es un recinto semicircular y dedicado a la adoración natural del sol, ¿no? Hay una parte que es una columna que le llaman el anclaje del sol, y dicen que por aquí el sol todas las mañanas refleja directamente y es como si estuviese anclado antes de empezar su recorrido, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito y muy poético. Luego está la casa de las tres ventanas. También la llaman la casa de las tres hermanas, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta es una estructura muy importante, que es, además, si ves las postales de Machu Picchu, aparecen todas las postales, ¿no?
Uh-huh.
Es una casa que tiene tres ventanas, evidentemente, por eso se llama así, en forma de trapecio. De trapecio. No son ventanas regulares, son,
yeah.
Ya te digo, o sea, tiene una forma muy curiosa, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y también están dedicadas a este tipo de... Aquí se cree que era donde vivían las barraganas, las concubinas, las, digamos, las mujeres de este Pachacútec, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora voy a hablarte un poco del declive y el abandono, ¿no? Que sufrió esta ciudad, ¿no? Bueno, pues esta ciudad inca, Machu Picchu, como estábamos diciendo, fue abandonada por los incas durante ese colapso que te estaba comentando antes, evidentemente por la llegada de los españoles, ¿no? Esto fue en el siglo XVI, hacia 1531-32, que fue más o menos cuando se inicia la conquista del Perú, ¿no?, por parte de Pizarro. Bueno, pues vamos a ver el olvido y redescubrimiento, que son dos partes también importantes, ¿no? Pues a pesar de su situación prominente, ¿no?, de fuerza, ¿no?, Machu Picchu quedó en gran parte olvidada. ¿Y olvidada por qué? Porque hasta su redescubrimiento en el año 1911 por el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham, que por cierto, Hiram Bingham, te voy a contar antes de continuar con esto, Hiram Bingham llegó aquí, se empezó a hablar con la gente de la zona, porque ahí vivían dos familias, le llevaron aquí y cogió todo lo que pudo, se llevó 4.000 piezas de aquí de Machu Picchu. Uh-huh. El gobierno peruano las ha reclamado a la Universidad de Yale, que es donde trabajaba este Hiram Bingham, y sí, se las van a devolver, pero primero quieren hacer un museo itinerante para luego dejar aquí ya un museo definitivo aquí en Machu Picchu. Lo que no sé si esto, dato que te estoy dando, es anterior o posterior a la pandemia, o si se ha hecho ya, no se ha hecho, tendría que consultarlo, ¿no? Uh-huh. Si quieres la semana
pero
que viene.
Pero más o menos ya sabemos que la idea es esa. ¿Mm?
Bueno, sí, lo que se quiere es devolver, como eso pasa es. En Egipto, muchas piezas claro. están devolviendo a Egipto también.
Claro.
¿Sabes lo que pasa? Que mira, yo, hay una cosa que cuando hablábamos de Egipto ya te lo dije, creo que la conservación de muchas piezas no se hubiera podido hacer sin este tipo de concurso de universidades que son las que descubren, ¿no? Por claro. ejemplo, o museos como el British, o museos como... o ese reparto que se hizo de los templos de la presa de Swan, ¿no? Uh-huh. Si no se hubieran repartido por ahí esos templos como el de Devot, no hubiera existido ya.
Claro, efectivamente. ¿Sí?
Entonces, bueno, hay que tener también en cuenta que no podemos ser muy egoístas y decir, joder, es que nos los quitaron, nos los robaron. No, hay que ser un poco conscientes y pensar que también gracias a eso los conservamos y uh-huh. los tenemos.
Desde luego.
Que luego, mediante los acuerdos internacionales, eso se puede reclamar, que es lo que se tiene que hacer.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de la conservación y del turismo, porque esto es una cosa muy importante y es grave, ¿no? La preservación de su redescubrimiento ha sido pues, un poco penosa, ¿no? Te lo digo por qué, porque empezaron a llegar personas, muchos turistas aquí a la zona. La zona se empezó a... Claro, el gobierno peruano le interesaba, porque claro, era clin clin, dinero al calcetín. Ten en cuenta que esto ha dado muchísimo dinero y lo que sigue dando. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Como lo pasó con las cuevas de Altamira, que llega un momento en el que las cuevas empiezan a poner manos por acá, manos por allí, a no sé cuántos, y al final se tiene que hacer algo, se tienen que tomar medidas. El acceso se vio reducido a una cantidad de personas, y además no se puede entrar ahora sin comprar la entrada por anticipado, que me parece lógico y me parece normal. Y con esto, bueno, es verdad que a lo mejor el gobierno ha podido perder más o no. Simplemente está controlado y saben perfectamente la gente que tienen ahí dónde lo tienen, ¿no?
Claro.
Como pasó
con la Alhambra, Petra, por ejemplo, con todos esos lugares.
Petra,
claro,
ejemplo,
Petra,
¿no?
Igual, claro.
O, por ejemplo, sitios que están en Grecia, que están muy muy deteriorados, muy, 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 muy deteriorados por lo que ha sido la invasión turca y demás, como el Partenón y demás, pues que se estaban estropeando todavía mucho más. Había zonas incluso en las que se estaban haciendo grafitis. Aquí en España, por ejemplo, pues la gente también es muy bruta. A veces en Atapuerca, amaneció una vez a Atapuerca un año con grafitis todo puestos en... A mí me parece una barbaridad.
Pues
¿no?
sí.
¿No? Bueno, voy a hablarte un poco ya para ir terminando el significado cultural y su, como podría decírtelo, su uso, ¿no? Su uso turístico, ¿no? Lo que es la parte más turística de lo que significa, ¿no? Pues bueno, como fue Patrimonio de la Humanidad en el año 83, Machu Picchu fue una de las sitios en los que, bueno, la gente vino en masa. Y aquí además se pudo ver lo que eran grandes construcciones incas, es un ejemplo que se conservó de forma pura y virgen, ¿no? No como otros lugares que ya sabes que hay mucha más mezcla con lo que fue la parte colonial española, ¿no? Y además es un testimonio directo de lo que ha sido la arquitectura y lo que ha sido algo que se ha conservado y que debemos conservar porque es patrimonio de la humanidad, no es patrimonio de unos cuantos solos, ¿no? El turismo, ¿qué se puede hacer con todo esto para conservar la biodiversidad? Mira, ahora hablando de biodiversidad, que el otro día estuvimos hablando con Hilario y demás, ¿te acuerdas? ¿No? Bueno, pues aquí se van atrayendo a diferentes personas también para poder intentar aunar dos conceptos, el concepto de lo que es la ecología, pero con la economía presente, porque ten en cuenta que, claro, todo esto da un dinerito bastante grande a Perú, ¿no? Y los retos del futuro, pues mira, los retos del futuro son, bueno, están en la conservación, en una conservación sostenible, el turismo y la presión ambiental también han presionado también para que esto vaya cambiando y que sea de alguna manera puedan ser esos dos o aunarse esas dos formas de vida para poder tener bueno, pues una cosmovisión, una visión mucho mayor de lo que ha sido este pueblo, que ha sido un pueblo fantástico a lo largo de la historia, ¿no? Las investigaciones que se siguen haciendo, fíjate, una de las cosas que todavía se sigue estudiando y se siguen sacando muchas partes a la luz, que todavía no se ha descubierto toda la ciudad de Machu Picchu, ¿eh? Hay partes que todavía están sin descubrir, ¿no? Y todavía hay muchas incógnitas, ¿no? Sobre el significado efectivo y exacto de lo que fue esta ciudad, para qué se hizo, ¿no? Sabemos que fue una residencia, sabemos un montón de cosas, pero todavía nos queda mucho por descubrir dentro de lo que es la ciudad. Y poco más te puedo contar, simplemente animar a la gente, si quiere ir en un viaje que no sea virtual, a recorrerlo, porque es un sitio muy bonito, siempre y cuando se compren esas entradas que decíamos, y con mucho cuidado, evidentemente, no son lugares muy accesibles para determinados grupos de personas, ¿verdad? Bueno, con esto ya terminamos el programa de hoy.
Sí.
Si te parece.
Claro.
La semana que viene ya tenemos otro viaje también de importante, porque vamos a hacer seguramente un viaje en dos, ya te lo comentaré. Siempre digo lo mismo, siempre anuncio estas cosas, al final terminamos con otra cosa, porque siempre es en función de lo que vayamos encontrando en nuestras investigaciones, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Bueno, pues vamos a recordarles que pueden escribirnos a postales@eiberamerica.com o bien al Twitter, X, que se llama ahora, que es Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya sí, efectivamente, el jueves próximo aquí estaremos, como todos los jueves, con una nueva postal sonora, cultura y leyendas, en iberoamérica.com.
Permíteme una cosa antes de acabar, simplemente recordarles a los oyentes que lean este libro del mundo Sancho y ajeno de Ciro Alegría, porque les va a dar una idea más o menos también de cómo vivían los indios peruanos en un momento, en una época anterior, ¿no?
Sí, además que está muy bien el libro, o sea que
es una maravilla de novela, sí.
Eso es, pues muy bien, pues nada, pues ya lo dicho, hasta el jueves que viene, que aquí les esperamos en iberamérica.com con otra postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.